Muy bien, vamos a hablar hoy de indiscretos, indiscretos en la mitología clásica. Es un catálogo de indiscreciones con sus correspondientes castigos, ya que en los mitos griegos la indiscreción era tal vez el peor de los pecados. Empecemos con las hijas de Dión. Dión era un rey laconio, casado con Anfitea, y tenía tres hijas: Orfe, Lico y Caria. Lindos nombres. Parece que durante los viajes de Apolo por Laconia, Anfitea había recibido al dios con los más altos honores. Siéntese aquí, oh dios Apolo, quiere comer algo. Bien. En recompensa, el dios dotó a las tres hijas con el don profético, que era el que otorgaba Apolo. Siempre el don profético te lo otorgaba Apolo. Recuerdo famosamente el don que le otorgó a Casandra, la menor de las hijas del rey de Troya, ¿no? Príamo. Le otorgó el don profético. Dice, bueno, ahora vos vas a profetizar y va a ocurrir lo que vos decís. Pero después Casandra se negó a retribuir, ya que se había pactado un toma y daca entre Apolo y Casandra. Me parece que lo que Casandra tenía que hacer era yacer con Apolo.
Claro.
Lisa como y llanamente.
Costumbre.
Y después hizo la otaria y Apolo, medio de bronca, le escupió la boca y la condenó a que nadie creyera en sus predicciones. Entonces Casandra pronosticaba, pero nadie creía. Pronosticó, por ejemplo, que dentro del caballo de Troya iba a estar la perdición de la ciudad, pero nadie le creyó. Bueno, Apolo, que era el que daba esa clase de dones, viendo que lo habían tratado bien en casa de esta muchacha, Anfitea, dijo, mire, a modo de recompensa, le voy a dar el don profético acá a sus tres hijas, las ya mencionadas, Orfe, Lico y Caria. Muy bien, pero, dijo Apolo, ya se estaba por ir y volvió.
Se había tomado unas copas.
Claro. Este don se lo concedo a condición de que jamás traicionen a los dioses, ni traten de averiguar lo que no les concierne. Bueno, ¿para qué tiene uno el don profético? Y que además, que fueran discretas en todo orden de la vida. Bueno, sí, dijeron, mira cómo es uno cuando le van a dar el don profético, y dicen, vaya tranquilo, Apolo. No terminó de doblar la esquina y ya empezaron las indiscreciones. No, el caso es que un buen día llegó también Dioniso, el Baco para los romanos, a casa de Dión, que parece que siempre lo visitaban los dioses, en calidad de huésped, y se enamoró de una de las tres chicas, de Caria. La muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso volvió, dice, ya que estoy, voy a ir otro rato. Allá como habrá sido al mes. Y se hospedó otra vez, atraído por el amor de Caria. Pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanitas estaban, según los mitógrafos, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana.
No, con mi hermana.
Con la hermana.
Ah, menos mal.
De Orfe y de Lico. Ahí estaban Orfe y Lico, miró, dice. Bien. Entonces Apolo se presentó, el mismo Apolo. Y primero miró un poco. Y después les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Pero no hubo caso, estaban tan compenetradas, si me permite la apreciación, en la observación, que ni escucharon nada. Y Apolo, indignado, las convirtió ahí mismo en rocas.
Oh.
Y a Caria la convirtió en un nogal. ¿Y qué tenía que ver Caria?
¿Y por qué esa distinción de nogal y de roca?
No importa. Eso no importa. El asunto es que Caria no estaba siendo indiscreta. Estaba
dale,
ahí.
Estaba.
Dale que va con.
Dale que va con el hombre, con Baco.
Con Dionisio. Con Dioniso, para ser más preciso. Yo prefiero esa traducción de Graves. Y la convirtió en nogal. Qué cosa, totalmente injusto. Además, ¿cuál sería la sorpresa de Dioniso, que de golpe se encontró rompiendo nueces?
Claro. Bueno, habla bien de él, ¿no?
Se hace más difícil, ¿no? Sí, claro. Un poco más tedioso.
Bueno, otra indiscreción. Anquises era el padre de Eneas. Anquises fue amado por Afrodita, nada menos, la diosa del amor. Andá. Afrodita lo había visto en el monte Ida, a la vuelta del monte Ida, cerca de Troya, mientras pastaba su ganado, mientras
el ganado
pastaba. Para hacerse querer, Afrodita le dijo que era la hija de un rey. No le dijo que era la diosa Afrodita, porque claro. Yo por ahí el tipo sale rajando. Dice, soy la hija del rey de Frigia, le dijo ahí, moviendo el gorro frigio. Y bueno, bajo esa identidad se unió a él, por no decir otra cosa. Más tarde le reveló quién era, ya cuando se habían unido. Dice, mira, dice, discúlpame, pero soy la diosa Afrodita, y le anunció que le daría un hijo. Ahí, rápida para los mandados. Y le pidió que no le dijera a nadie que este chico era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, iba a fulminar al chico de bronca nomás. Pero un día, Anquises, en una fiesta en la que había bebido demasiado, empezó a jactarse de sus amores con la diosa. Dice, la verdad, dice, que yo anduve con Afrodita, y le contó a todo. Y este hijo que tengo yo, que es hijo de ella, que ella me lo dio para que lo cuidara, porque allá en el Olimpo yo fui rulo, qué sé yo. Bien. Zeus lo escuchó desde el Olimpo.
Oh.
¿Qué dice este? Y efectivamente mató al niño. Y a él le tiró un rayo y lo dejó rengo. Por indiscreto. También, ¿no?
Sí.
Citemos ahora a Fineo y Osirroe. Por eso decía que Orfe y Lico eran lindos nombres.
Claro.
Osirroe. ¡Osirroe!
¿A tomar la leche?
Era hijo de Quirón, el centauro. Hija de Quirón, el centauro. Y también de la ninfa Cariclo. Osirroe tenía el don profético, pero se servía de él muy a la ligera. Revelaba, aún contra la voluntad de los dioses, la historia secreta de las divinidades, se lo contaba a sus parientes y conocidos, en fin. Y fue castigada con una metamorfosis, como ocurría casi siempre. Los dioses la transformaron en caballo, lo cual no está muy mal, siendo que era hija de Quirón, un centauro,
claro,
que es como un caballo a medias, ¿no? En adelante adoptó el nombre de Hipo, que casualmente en griego quiere decir, si no me equivoco, caballo o acaso poco. Otro que tenía dotes adivinatorios era Tiresias, el mago. Hemos hablado mucho de él aquí. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras se lavaba.
¿Viste? ¿Cómo se ensucia una diosa?
Andando en el barro.
Uno no se baña solamente por suciedad. Por eso queda tan mal lavarse.
Claro.
Mientras se lavaba es mucho peor que mientras se bañaba. La mamá de Tiresias, que era también la ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo, como compensación por aquella ceguera, el don profético. Dice, che, dice, ya que me lo dejaron ciego, ¿por qué no me lo hacen profeta, cuantimero? También consiguió un bastón de corneja, con el cual podía Tiresias guiarse y dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Después también, como yapa, le purificaron los oídos de modo que pudiera comprender el lenguaje de los pájaros, tal como pasó, me parece así, a mí con Melampo, que le habían purificado el oído y podía oír no solo a los pájaros, sino podía entender el lenguaje de todos los animales. Muy bien, también consiguió que después de muerto pudiera conservar en el infierno todas las facultades intelectuales, especialmente las de profetizar. En el Hades de los griegos, el infierno griego, los muertos se afantasmaban un poco y se volvían más onzos. Sí, estaban medio ahí. Tiresias es, por otra parte, como hemos dicho mil veces aquí, la única persona que fue en los mitos clásicos, sucesivamente hombre y mujer. Parece que una vez vio a dos víboras copulando y esta visión lo hizo cambiar de sexo. Fue mujer durante largos años, después vio a otras víboras en la misma situación y volvió a cambiar de sexo. Y así viene la famosa consulta acerca de quién disfruta más del acto venéreo. Y él dijo, sí, en 10 partes se divide el placer, 9 son para la mujer y 1 para el hombre. Mirá, se tenía mucha fe. Otro, Actión, que era hijo de Aristeo y educado por el ya mentado centauro Quirón. Quirón le enseñó el arte de la caza. Y un día Actión andaba por el monte Citerón con sus perros. Y se va a cazar un poco, guau, qué sé yo. Se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se estaba bañando desnuda en un manantial. Parece que allá la gente se bañaba en manantiales, en el medio del bosque, en fin. La diosa enfurecida, porque era la diosa que más sufría estas indiscreciones, ya que tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Entonces Artemis lo transformó inmediatamente en un ciervo, Actión. Ah, esto no sería nada si no fuera porque Actión estaba cazando con sus perros. Los perros, que eran 50, donde vieron un ciervo, se lo morfaron.
Entraron.
Se lo morfaron. Después del festín, los perros buscaron al dueño, en vano, por todo el bosque. Finalmente llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, quien comprendió inmediatamente lo sucedido. Y modeló una estatua de Acteón para consolar a los animales, y los animales, cuya conducta era tan absurda como la de todo el mundo en este cuento, se consolaron. Están todos locos. Sí. Una bañándose en el bosque, la ve un tipo, lo convierte en ciervo. Los perros del tipo lo ven convertido en ciervo y se lo comen. Después van a donde el centauro Quirón y el tipo le hace una estatua para que los perros se consuelen, y los perros se consuelan. Es un relato espantoso. Bueno, me gustó mucho. Tenemos también el cuento de Pandora, aquella de la caja. Según los mitos griegos, fue la primera mujer. Fue creada por Hefesto, el más industrioso de los dioses, y también por Atenea. Pero todos los dioses ayudaron, ¿eh? Por mandato de Zeus, cada dios le confirió una cualidad. Y así recibió principalmente la belleza, la gracia, la habilidad manual, y la persuasión, también hija de aquella habilidad. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, el correvedil de los dioses, puso en su corazón la mentira y la falacia. Hefesto la había modelado a imagen y semejanza de los dioses inmortales. Zeus, sin embargo, la destinó para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus una semilla de fuego de la rueda del sol, ¿no? Y la había llevado a la tierra. Los hombres no conocían el fuego hasta ese momento. Y bueno, cambió la vida, imaginar, empezaron a morfar las cosas cocinadas. Y la venganza de Zeus fue enviarles a Pandora, a manera de regalo. Zeus ideó el siguiente plan. Igual con Prometeo ya estaba todo mal, por otro asunto que no viene a cuento. Pero le mandó al hermanito de Prometeo, a Epimeteo, el hermano bueno de Prometeo, era ese, una especie de Luis Sandrini. Le mandó a Pandora de regalo para que se casara con ella. Mirá qué épocas, ¿no? Le mandaron una mina de regalo, tocan el timbre, cartero, y se pone una mina ahí para que te cases. Sucede. Muy bien, Epimeteo la recibió y apareció Prometeo, que era muy vivo, y dijo: no te cases porque yo escuché en el oráculo que cualquier regalo que recibamos de Zeus es un regalo para causar nuestra perdición. Pero Epimeteo la vio, le gustó, que se casó. Chao. Y se casó nomás. Zeus le había mandado además una caja, que no era en realidad una caja en los mitos, sino una vasija. Y le dijo que estaba sellada, y no la abra. Y le dijo que no la abriera. Y Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la vasija, que resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo, y solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. La esperanza es un mal más, desde luego. Yo tengo mis dudas para interpretar este,
sí,
este inciso. ¿Cómo quedó la esperanza en el fondo? También está lindo, te quedas con esperanza de que todos los otros males vuelvan.
Pero estaba con
pero
los
también
males.
También estaba con los otros males.
En el club de los males.
Sí, la verdad. Bien, el mundo entonces se llenó de plagas, de enfermedades, de envidia, de rencor, de venganza y de esperanza. Todo por culpa de Pandora. Este quizá es el cuento de indiscreción más conocido, ¿no? Hay algo demoníaco en la curiosidad, sí, al menos si uno atiende al criterio impuesto por los mitos, ¿no? Se castiga siempre la revelación de secretos, el uso de tecnologías prohibidas, la indiscreción, el que roba del cielo un adelanto. Es decir, la demasiada sabiduría también es castigada. Y esto que resulta extraño se puede explicar de muchas maneras. La tecnología, los secretos de números, los secretos de los pitagóricos, el conocimiento en sí produce poder. Entonces cualquier grupo de dioses, o una clase si vos querés, una clase dominante, tratan de que uno no se apodere de unos secretos que podría darle mayor fuerza, y por eso siempre resultan desproporcionados los castigos que se aplican a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero los heterodoxos y los sabios que navegan en busca de lo desconocido, que indagan el misterio de la vida y del arte, eso sí me gusta, ¿no? Ahora, si los alcahuetes, no. Los alcahuetes, no. Son indiscretos por alcahuetería, ¿no? Los tipos que trabajan de alcahuete, yo también sería como los dioses griegos al respecto. Pero bueno. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, vamos a escuchar un tango de Gardel que se llama Ojos Maulas, en atención a varios pasajes de este relato. Podrían ser los ojos de Tiresias, pero también los ojos de cualquier indiscreto, que son ojos taimados, ojos maulas, ojos traidor. Ven algo y enseguida van a contarle a nuestros enemigos. Ojos Maulas canta ahora, aplicado a las indiscreciones y bajezas en general, don Carlos Gardel. Adelante.
Lloran las guitarras con suaves acordes, arden los fogones su luz e ilusión, y hay dos ojos maulas que miran traidores a un pozo tostado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho la infiel paisanita que lo trastornó, y canta empañando de pedazos su verso los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita de amorosa piquina cuando la puntita del sol tomó. La encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mi feliz yo. Te acordás, mi chica, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición y dejar que sufra y así me resigne maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerles si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puño de angustia que escribe así. Fue una mañanita, te acordas, mi niña, cuando la puntita del sol asomó. Se me encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Ojos Maulas.